día.
COPE Más Coruña.
Estar informado. Y a la 1:20 te cuento que os preguntamos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, por esa decisión del ayuntamiento de mantener las terrazas que se instalaban durante las restricciones de la pandemia en plazas de aparcamiento. El ayuntamiento ha decidido mantener esas terrazas y os preguntamos qué os parece que se haya decidido mantener esas terrazas. Y ya tenemos varias opiniones. Carlos, por ejemplo, nos dice en Facebook: me parece un abuso, parece que los únicos perjudicados por la pandemia son los hosteleros, cuando esta situación perjudicó a muchas empresas. Tienen la guerra declarada los vehículos con calles peatonales y eliminando plazas de aparcamiento sin preocuparles el perjuicio que se ocasiona a los vecinos y al comercio. Ru también dice que le parece un abuso, ya hay poco espacio para aparcar y cuanto más se permita esto. Ya no entremos en lo feo que queda, como se puede ver en la imagen que hemos colgado en nuestras redes sociales. Patricia dice: me parece totalmente innecesario que sigan ocupando espacio público, ayudas para todos o para ninguno. Hay también quien opina que esto está bien, como Sole, que dice que la verdad que no le parece mal si ayuda al sector. Alberto dice: bueno, lo entiendo, pero con la escasez de plazas actual, si no dan alternativas de aparcamiento, no me parece bien. Y Marcos dice: pues que me va a parecer fenomenal todo lo que sea colaborar a que no cierren los negocios y de paso evitar las concentraciones de gente en interiores, pues mejor que mejor. Podéis seguir opinando en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, sobre esta cuestión de que se mantengan esas terrazas en plazas de aparcamiento en la ciudad. 1:22.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí.
Hablamos en los próximos minutos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y a usted qué le parece que desde el Ayuntamiento de A Coruña, a pesar de los datos del Ministerio del Interior, se siga insistiendo en que hay percepción de inseguridad más que esto sea una realidad?
Bueno, yo creo que es un gran error por parte del Concello de A Coruña, que debía de velar por la seguridad de todos los ciudadanos y no por intentar convencernos de que no hay inseguridad, ¿no? Yo creo que es verdad que hay una percepción de inseguridad, pero esta percepción de inseguridad viene respaldada pues por una serie de delitos, por una serie de ocupaciones y por una serie de información pues que preocupa a todos los ciudadanos. Y es normal estar preocupados. Entonces yo creo que en vez de dedicarse a devaluar o a criticar cualquier persona pues que censure el incremento de la violencia y de los delitos en nuestra ciudad, lo que debe preocuparse es de acabar con esos delitos y con esa seguridad. Yo creo que la negación no es la forma de solucionar los problemas, y si uno ya es incapaz ni siquiera de aceptar que existe un problema, pues yo creo que esto va a ir a peor, porque no intuyo yo que pueda mejorar.
Pues sí, apaga y vámonos. En los últimos días se reunían con los afectados por expropiaciones para la construcción del nuevo hospital de A Coruña. ¿Cómo ha ido ese encuentro?
Pues el encuentro fue un encuentro productivo, fue un encuentro que yo marco dentro de la normalidad de comunicación y transparencia del gobierno gallego. Fue un encuentro donde nosotros, por parte de la Junta de Galicia, pues también les explicamos en qué fase estaba el proyecto y también dejamos claro cuáles eran los parámetros en los que nosotros nos movemos. Y esto, pues, yo creo que es entendido por todo el mundo, que es, primero, la ampliación, la construcción de nuevo hospital es importante, y con todos los informes funcionales que nosotros tenemos elaborados por técnicos, tanto de la del Servicio Gallego de Salud por la Consellería de Infraestructuras es el sitio idóneo. Cero. Nosotros, ese es el primer punto. El segundo, nosotros siempre nos vamos a mover defendiendo el interés general. Nosotros tenemos que garantizar la mejor prestación sanitaria para más de 500.000 personas. Y eso es lo que nos tiene que mover. Tercero, vamos a hacer todo esto minimizando o buscando minimizar las afecciones. Y ya como último punto, oye, aquellos afectados, por supuesto, van a recibir las compensaciones justas. Y para esto hay todo un procedimiento administrativo para que esto sea y para que lo que perciban sea lo justo. Por supuesto, nosotros entendemos que nadie se alegra de que tenga que salir de su casa para que se haga una infraestructura tan importante como es un hospital. Pero tampoco nadie se alegra para salir cuando se hizo el aeropuerto o la autopista o el puerto exterior, quiero decir. Entonces yo creo que hay ciertas cuestiones que todos como sociedad pues hemos decidido calificar como interés general y esto se marca dentro de ese ámbito.
La justicia les da la razón en el contencioso por la deuda del Ayuntamiento de Betanzos con el Consorcio Gallego de Igualdad de Bienestar. ¿Qué pasa ahora?
Pues pasa ahora que van a tener que abonarnos lo que se nos debe. Mire, esto es un auténtico sinsentido y un absurdo. Y se plantea, además, más desde el primer momento. Todos los ayuntamientos de Galicia están pagando, salvo tres ayuntamientos, que son el de Vigo, el de Betanzos y el de A Coruña. En el de A Coruña, en nuestro, en principio, parece que ya se está encauzado y que se va a abonar lo que corresponde. Y esto es así porque hubo un acuerdo con la FEGAM de que en los servicios con las Galinas Azules, el servicio de escuelas infantiles, los ayuntamientos colaboraban con la Xunta de Galicia en sufragar los gastos en los que se incurría. Y ya digo, todos los ayuntamientos están haciendo están contribuyendo a eso. Entonces, el no hacerlo, lo primero que hace es romper el principio de equidad. Está habiendo unos servicios que en unos ayuntamientos pues tienen un coste y en otros otro completamente diferente. Y luego, segundo, está sustrayendo recursos de la administración autonómica que podrían ser utilizados para otras cosas. Podrían ser utilizados para reforzar los servicios de guardería, de escuela infantil, o para reforzar sanidad o educación. Con lo cual, ya en principio, el no darle a cada administración lo que le corresponde ya tiene unas consecuencias muy graves. Y luego es que estamos sorprendidos en que un ayuntamiento pues prefiera judicializar y tener una deuda con la administración autonómica que normalizar esa situación. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros vamos introduciendo mejoras en las escuelas infantiles, como fue el año pasado, hace lo de la gratuidad para los segundos hijos y posteriores, y ahora, este año, con la gratuidad del primer niño. Y lo que también dejamos claro es que aquellos ayuntamientos que tenían deudas, pues que tampoco iban a poder acogerse a esos beneficios. Con lo cual, no solo es que haya una ruptura del principio de equidad y de igualdad entre todos los administrados, sino que es que además encima está perjudicando a sus propios vecinos al no poder aplicarse ahora pues otros beneficios que se están contemplando para aquellos que sí que están corriendo.
Es decir, por lo que le estoy entendiendo, que si el Ayuntamiento de Betanzos no paga esa deuda, podría correr peligro esa gratuidad de las escuelas infantiles de la Xunta para el próximo año.
Por supuesto. O sea, nosotros No las de las escuelas infantiles de la Xunta, de las escuelas municipales, que también se benefician, igual que las privadas, de una medida adoptada por la Xunta de Galicia.
El Consejo de la Xunta daba luz verde a la contratación de la concesión de tres complejos deportivos aquí en nuestra ciudad. ¿En qué consiste este contrato para las empresas que estén interesadas en hacerse con esa concesión?
Pues dimos luz verde en el Consejo de Asunta la semana pasada a la contratación de la concesión de tres complejos deportivos que son titulares del asunto y que yo creo que todo el mundo o la mayoría de la gente conoce. Es un nuevo pliego en el que buscamos incrementar el número de abonados, de usuarios, de beneficiarios y sobre todo lo que buscamos es mejorar las instalaciones para proporcionar un servicio mejor. Son las instalaciones deportivas del Viña 1, de la Sardiñeira y de Agra 1 y lo que hacemos es, lo que le obligamos a la empresa concesionaria es acometer unas inversiones que como mínimo van a ser de 3,4 millones de euros en los primeros años de vigencia del contrato Y bueno, después le abona también un canon a la Fundación Deporte Gálego, ya que las instalaciones son nuestras. Pero lo que buscamos sobre todo es prestar un mejor servicio, que se mejoren las instalaciones. Y yo solo por dar un dato, quiero decir que ahora mismo estas tres instalaciones ya tienen más de 15.000 abonados.
El Diario Oficial de Galicia ha publicado el decreto por el que se declara de utilidad pública la senda entre Axira y Cambre. Tres son las sendas que está haciendo la Xunta de Galicia en esta localidad, con una importante inversión, ¿no?
Exactamente. Estamos invirtiendo casi 2 millones de euros en Cambre para hacer pues un total de casi 3 kilómetros de sendas en los concellos de Cambre y de Culleredo. En este caso, en Cambre en concreto, se están haciendo tres sendas. Las sendas es el nuevo paradigma de, pues, de la movilidad, que estamos haciendo una apuesta muy importante de la Xunta de Galicia. Implica o nos proporciona una movilidad más segura y sostenible, que permite crear itinerarios más seguros tanto para peatones como ciclistas, unir núcleos que hasta ahora pues solo se podrían utilizar a través del automóvil o de otro sistema motorizado, y sobre todo además son un nuevo modelo de movilidad que permite integrarse mejor también con el paisaje y con el territorio. Tiene un impacto visual muchísimo menor, permite también separar un poco, da más seguridad porque permite separar al peatón de la calzada, y son actuaciones que están incluidas dentro de la estrategia de infraestructuras verdes de Galicia.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos con anticiclón, un anticiclón que también llega para quedarse al menos hasta la próxima semana. Vamos ya con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con poucas nubes en xeral. Unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 16 graus. Os ventos soprarán moderados do nortés. Para mañá, unha xornada con moi poucos cambios, ceos despexados con nubes altas entrando na segunda metade do día. En canto ás temperaturas, unha mínima prevista para esta noite, un pouco máis baixa que a noite pasada, estarán en valores sobre os 9 graus, e para mañá máxima chegará aos 17, como a hoxe. Os ventos soprarán do nortés con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
El paseo marítimo se rearma. Costas ha comenzado a colocar rocas de grandes dimensiones a la altura de Ospelamios para resistir mejor los temporales. Cada una pesa unas 8 toneladas. Durante estos días se corta puntualmente el tránsito peatonal y ciclista por las labores. Supondrán la colocación en la escollera de 800 toneladas de granito. En la última década, el mar tiró dos veces la balaustrada a la altura de Ospelamios. 1:33, te cuento también ¿cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad? Vamos con el tráfico. Y conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Buenos días. Se va por de tranquilidad en todas las vías principales, aumentando también en la calle Juan Flores y un poquito el entorno de la Plaza del Lugo. El resto de las vías principales sin ningún problema.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Ninguno registrado hasta el momento para atestados.
¿Y previsiones?
Pues destacamos una ya para esta noche. Se corta un carril en la calle San Andrés a partir de las 10:30 por trabajos en una fachada, y por el mismo motivo y a partir de las 11:30 se corta completamente la calle Sol hasta las 6:00 de la mañana a partir de las 11:30 de la noche, como acabo de indicar.
Gracias, Juan.
Gracias.
Hasta luego. Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
Ya tenemos una en el barrio de Monte Alto, en concreto en la calle de la Torre, delante de la biblioteca. Va a estar ahí hasta las 2:30, casi una horita más, pero también va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en la Facultad de Ciencias de la Educación, a la entrada, tenemos ahí esa segunda unidad móvil hasta las 2:30. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. lo mejor que podemos hacer para acudir a donar sangre, solicitar cita previa, y podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. El Centro Fonseca acoge hoy y mañana dos conferencias sobre Eti Hillesum, una mujer que descubrió a Dios en el horror de Auschwitz. Las conferencias las imparte Ana Martín Echagüe, autora del libro Desenterrar a Dios, en el que se acerca a la figura de esta mujer. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y yo creo, Ana, que hay que empezar por el principio, porque seguramente hay mucha gente que no conoce quién era Eti, así que cuéntanos, ¿quién era esta mujer?
Bueno, pues Eti Hillesum es una joven judía holandesa, nacida en el 1914, y que fue testigo como de la persecución judía en la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a fallecer en el 43 en Auschwitz, ¿no? El 30 de noviembre, dentro de poco se conmemora. Uh-huh. Y bueno, esa figura es muy novedosa porque sus escritos han salido, por así decir, muy recientemente. Hasta la primera publicación ha sido casi a finales del siglo XX, en 1981, salieron sus primeros diarios. Entonces, esta mujer vive en medio de todo ese proceso de guerra, vive un proceso espiritual muy sugerente, muy poco convencional, pero realmente extraordinario.
¿Cómo se puede descubrir a Dios ante tanto horror?
Bueno, esa es la gran pregunta y el gran descubrimiento. Bueno, Eti primero comienza un proceso, por así decir, ella a los 25 o 26 años se encuentra en una crisis existencial y acude al psicólogo un poco para ordenar lo que le pasa por dentro, para aclararse, para ganar un poco de estabilidad. Y ese proceso psicológico, que empieza en el 41, en el 40 ya Holanda ha sido ocupado, pero en ese proceso ella empieza a experimentar que dentro del caos interior que tiene hay una presencia, que es la presencia de Dios, y una presencia que le da vida. Entonces, en la medida que va recorriendo ese itinerario interior, pues las circunstancias externas de opresión, de persecución contra los judíos, de medidas restrictivas, que van, por así decir, como coartando su libertad y le hacen a ella como ahondar en esa experiencia de un Dios que en medio de esa situación tan caótica no se ha ido, sino que está presente. Entonces, pues ella se convierte pues en un testigo privilegiado. Ella primero estará 2 años en Ámsterdam y el último año lo pasa en Westerbork, que es un campo de tránsito, por así decir, el antesala o el hall de Auschwitz, de donde partían todos los trenes de deportación. Y en ese campo de Westerbork, solo de ese tiempo solo tenemos las cartas que ella escribe, es impresionante cómo ella descubre que así como Dios estaba enterrado en lo más profundo de su corazón, ella, mientras ayuda en la enfermería de los barracones, mientras colabora con trabajos sencillos como trabajadora social, también se convierte, por así decir, en esa persona capaz de ayudar de acoger el sufrimiento de la gente y de ayudarle a las personas a descubrir al Dios que está enterrado en el corazón de ellos. Uh-huh. Entonces, lo impresionante es que es la transmisión de una experiencia muy viva de Dios, muy, por así decir, muy existencial, en medio de un acontecimientos que cada vez se van volviendo, por así decir, lo más oscuros, más horrendos,
pues sí,
más horrorosos.
Lo que pasa es que yo creo, Ana, que es muy difícil en determinadas circunstancias encontrar lo que ella encontró, la belleza de la vida, el sentido al sufrimiento. ¿Cómo podemos trasladar ese proceso espiritual a nuestras vidas a día de hoy?
Bueno, pues creo que Eti tiene muchísimo que iluminar en nuestra vida. Lo primero porque Eti fue una joven frágil, de tenía sus su proceso interno también como con depresiones y bajones depresivos fuertes. Y ella es una mujer de una sinceridad cristalina. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece Eti? Nos ofrece un camino donde todas las trabas internas que podemos ir encontrando en nuestra propia vida, en nuestras relaciones, en nuestras raíces familiares, en nuestra afectividad, sexualidad, en el encuentro cara a cara con el mal, con el sufrimiento, ella va haciendo un camino, por así decir, como muy paso a paso, en una sinceridad cristalina de cómo ella ha atravesado todas esas dificultades, cómo las ha dado de frente, cómo las ha aclarado delante de ella misma y de Dios, y cómo ha ido encontrando respuestas vitales, que no son respuestas teóricas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy, ¿no?, estamos saliendo de un confinamiento, estamos saliendo del miedo a la muerte que hemos experimentado en esta pandemia. Bueno, pues creo que Eti puede hacerse muy actual para cada uno de nosotros y ayudarnos muchísimo, porque ella es capaz como de convivir y de integrar el sufrimiento inevitable, porque hay sufrimientos que vienen a nuestra vida que no elegimos y que no queremos elegir. Pero Eti nos enseña, ¿no?, paso a paso a darle un lugar al sufrimiento en nuestra vida, saber trabajar con todas las herramientas que tenemos por dentro para que el sufrimiento no deteriore todas las dimensiones de nuestra vida, y nos enseña a descubrir también cómo, así como es real el sufrimiento, es real la belleza y que tienen que ir de la mano. Perdón.
No, te iba a decir, Ana, ella... Hablando del sufrimiento, ella también acompañaba. ¿Qué nos enseñó Eti de cómo hay que acompañar a los que sufren?
Bueno, pues la primera clave esencial de Eti es la escucha. Lo primero, porque ella aprendió a escucharse a sí misma a profundidad y comprendió que las personas necesitan ser escuchadas a fondo, desde lo más profundo de su ser, y acompañarlas a que ellas mismas sean capaces de descubrir en el fondo de su sufrimiento la presencia consoladora de Dios. Y otra manera muy bella de Eti para acompañar al sufrimiento es el modo de tratar a las personas como únicas, ¿no? En un tiempo donde ella le tocó vivir, en donde el pueblo judío se convierte en una masa informe, como tratados como ganados subidos a los trenes. Bueno, tantas imágenes que tenemos de las películas. Ella en sus diarios y en sus cartas habla de cada persona como retratándola, describiéndola con muchísima delicadeza, intentándole transmitir a cada persona el valor único de cada persona.
¿Cómo hemos tardado tanto, Ana, en descubrir a esta gran mujer?
Ese es el misterio, ¿no? Bueno, hay muchas razones. Una de las posibles razones. Bueno, una primera es que Eti no es ni es judía de raza, pero no de religión, y no es cristiana, aunque lee los evangelios, San Agustín. Entonces, es una figura, por así decir, no convencional. Entonces, nadie se la puede apropiar en el mal sentido. Los judíos no se la apropian como judía practicante, y los cristianos tampoco la han reconocido, o sea, la reconocen que tiene tantísima experiencia de Dios verdadera, lo reconocemos todos, pero no es cristiana, ni podemos, por así decir, encasillarla ahí. Entonces, creo que hay una primera parte que ese factor nos ha hecho no atenderla. Luego hay otro factor, ¿no?, por así decir, es tal vez por pudor, ¿no? Eti inicia, o sea, lo que se publica son sus diarios íntimos. En esos diarios íntimos, ella, como una joven de 26 años, con una vida sexual activa, muy promiscua, entonces todo el mundo interno que ella vive, por así decir, no recorre un camino desde la moral culpabilizadora de lo que está bien o que está mal. No, ella vive describiendo y manifestando y mostrando por escrito todas sus vivencias, y en medio de toda su sexualidad, por así decir, que más cercana al joven de hoy que al de hace medio siglo, lo que nos manifiesta es que hay conductas que le van llevando a experimentar la fuerza de la vida y otras conductas que le van llevando a experimentar la oscuridad y la tristeza y el no querer vivir. Entonces, toda la parte como de la afectividad y la sexualidad que ella vive, hay que decirlo, Eti en el primer año tiene un aborto voluntario, todo eso yo no sé si de primeras, si no sabemos cómo tener la sensibilidad a la acción del espíritu en medio de todo eso, puede que dejarnos un poco sorprendidos, ¿no?, por así decir. Uh-huh. Y luego, bueno, pues no sabemos bien, se publican en el 81 y después, bueno, en España vamos con mucho más retraso, gracias a Dios ya han salido las obras completas, que es importante también saber, ¿no?, que en el habla anglosajona, francófona, italiana, ellos van muy por delante a la hora de publicaciones de ETI, de las obras completas. Nosotros en España estamos ahora en un momento muy bonito y muy entusiasta, ¿no?, de dar a conocer pues el legado espiritual de esta gran figura.
Pues muy recomendables, gracias Ana, estas conferencias hoy y mañana en el Salón de Actos del Centro Fonseca a partir de las 8:15, entrada libre hasta completar aforo.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
Y familiares de Diego Bello han iniciado una recaudación de fondos para poder afrontar los gastos del juicio por la muerte del joven asesinado por la policía en Filipinas en 2020. Noel Abao.
La apertura de juicio oral en Filipinas contra los tres agentes que dispararon a Diego es un paso importante, pero obliga a la familia a actuar para personarse como acusación particular y luchar porque se haga justicia. Francisco Lafuente es el tío de Diego Bello.
Nosotros, a través del consulado español en Filipinas, se nos recomendó que nos personáramos en el caso para procurar que las cosas se hicieran dentro de la legalidad, que el proceso judicial tuviera todas las garantías de que iba a ser justo, adecuada. País a 12.000 kilómetros, sin conocer prácticamente sus leyes, nada, nos obliga a contratar un bufete de abogados en Filipinas y un bufete que tenga un mínimo de garantías.
La familia del joven lleva desde finales de octubre viendo soluciones para poder asumir estos costes. No saben cuánto va a costar porque es imposible calcular cuándo va a terminar el proceso.
Ya sabes que los procesos judiciales, no en Filipinas, en cualquier parte del mundo, en España, donde sea, se sabe cuándo empiezan, no se sabe cuándo acaban y el coste pues siempre va en aumento. No sé si van a ser 20, 30, 40 mil, ¿no? La verdad es que no lo sabemos ahora mismo. Estamos aún iniciando y contactando, ¿no?, para firmar un acuerdo con algún bufete en Filipinas.
Este domingo estarán en el estadio de Riazor, coincidiendo con el partido del Depor contra el Extremadura. Representantes de la Asociación Justicia para Diego venderán el CD 1906 con el himno oficioso del club por 3 euros. El dinero irá íntegramente a la familia del joven. Diego Bello estaba muy vinculado al Depor, de hecho jugó en sus categorías inferiores.
Es de agradecer que el Depor se implique también en el apoyo a este proceso para conseguir justicia para Diego. Diego había jugado en las categorías inferiores del Deportivo. De hecho, coincidió en algún momento con Macari, por ejemplo, con Alex Bergantiños. Y bueno, creo que el equipo y el club se están portando de una manera bastante brillante y bastante reconfortante para nosotros.
Familiares del joven y representantes de la Asociación Justicia para Diego estarán en una caseta situada en las inmediaciones de los accesos a Riazor el domingo de 10:30 a 3. También se puede reservar por internet el CD en la web 1906.justiciaparadiego.org o a través del correo o un WhatsApp, el 650-69-4900. Se suma esta iniciativa a la de un número de lotería y a la nueva colección de Mamón Surf Co., la marca de ropa de surf que dirigía el fallecido en Filipinas. Ahora se dedica de lleno a recaudar dinero para hacerle justicia a Diego.
Pues toda ayuda será bienvenida. El reloj del obelisco volverá a estar en hora. 4 relojeros han retirado la maquinaria situada en la base. Llevaba sin mantenimiento unas 8 décadas y presentaba fallos muy frecuentes. Los profesionales lo desmontarán para estudiar pieza pieza, limpiarán cada una de ellas y reemplazarán las que están estropeadas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más cuestiones.
Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10 y el ayuntamiento ha inaugurado una estatua en homenaje al personal sanitario. Se llama Xente, es obra de Emilio Celeiro y se ha colocado en los jardines de Méndez Núñez frente a la sede de la Policía Nacional.
Cuando salí del hospital y de la atención que tuvieron conmigo, del riesgo que estaban pasando las enfermeras y todo el mundo, dieron todo lo que pudieron. Había una enfermera que me llamaba Meu Rey, que mejor ellos, que porque estaba en el taller sobre madera de balsa y mejor está aquí.
Pues sin duda, muy merecido este homenaje. 1:51, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hoy han celebrado, alcalde, la primera mesa de contratación de cara a adjudicar el centro Concilia de Meicén. ¿De qué es este centro?
Bueno, pues esto es un centro que se va un poco a gestionar con los fondos EDUSI, del proyecto EDUSI que presentamos hace unos años. Y bueno, pues es un centro novedoso, importante, que bueno, que vamos a desarrollar este tipo de red de centros en el concello de Arteixo. Nuestra idea es, pues, en el entorno de la avenida Butano, donde ahora tenemos un parque público, un espacio público, donde es el campo de la fiesta y un aparcamiento disuasorio, pues hay una parcela reservada pues para hacer este nuevo centro, ¿no? Y le denominamos así, Meicén de Concilia, porque tiene esa doble finalidad, ¿no? Pues tener unos espacios reservados para que las familias tengan la posibilidad de que si tienen alguna persona mayor a su cuidado o tienen algunos niños pequeños que puedan llegar a ese centro, pues dejarlo en instalaciones municipales y atendido por personal municipal y pues puedan realizar, pues ir a hacer unas gestiones a Coruña o ir simplemente pues a dar un paseo para descansar un poco pues de, bueno, pues ese, vamos a decir así, trabajo y sobre todo atención que tienen con sus mayores o sus niños pequeños, ¿no? Es como una especie de desahogo, ¿no? Va a haber dos aulas habilitadas, una para la gente mayor y una para la gente pequeña, y un poco pues pensando en ese sentido, en que tenemos al lado una plaza pública, tenemos una zona de aparcamiento muy importante y es el inicio de una red que probablemente extendamos en el edificio que vamos a ejecutar, en el balneario de Arteixo. Va a haber también una especie de Arteixo Concilia en Villa Rodríguez, como nuevo centro social, probablemente también hagamos esta tipología de actuación, y en Pastoriza probablemente completemos en las cuatro grandes núcleos de población de Arteixo, pues completemos este tipo de centros, ¿no? Centros que sirvan para conciliar la vida familiar y que un poco ayuden sobre todo a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Arteixo, tener atendidos a nuestros mayores, a nuestros niños, y permitir pues un poco pues esas actuaciones o desahogos o gestiones que puedan hacer la gente, y que bueno, que sepan que no tienen que dejar a su familia sola en casa, sino que van a tener este centro de referencia.
Qué buena idea. ¿Cuándo estará listo? ¿O es pronto para anunciar plazos?
No, bueno, pues nuestra idea es que el de Meicén de Concilia quede adjudicado este año y, bueno, a lo largo del año 22 ejecutarlo, y pues si podemos ponerlo ya a funcionar a finales del 22, a principios del 23, pues sería perfecto, ¿no? Seguramente lo que es el balneario, la planta baja del balneario, también iniciaremos las obras el año que viene, y también pues nuestra idea es ponerlo a funcionar a finales del 22-23, y bueno, pues seguir trabajando también en los otros dos centros, tanto el de Villa Rodríguez como el de Pastoriza.
Otra iniciativa importante es ese plan para Limpieza de las aceras de los núcleos urbanos de Arteixo, Pastoriza, Oseiro, Vila Rodís y Meicende. ¿En qué consiste este plan?
Pues mira, nosotros hemos diseñado un plan para realizar una limpieza integral industrial de todas las aceras de estos núcleos urbanos y también incluso de ciertas zonas o ciertos núcleos rurales que también tenemos, ¿no? Será a través de un obradoiro de empleo que emplea a 20 desempleados que realizan una campaña integral de limpieza en todas las aceras de Arteixo, ¿no? Estas 20 personas que ya están recibiendo su formación, empezaron el día 29 de octubre sobre limpieza industrial para posteriormente pues un poco emplear sus conocimientos en una campaña de limpieza, en este caso muy intensiva, de lo que es en este caso las aceras y las plazas municipales, ¿no? El objetivo es pasa por realizar esta limpieza intensiva en profundidad y bueno, pues con esto vamos a poder quitar algunos materiales de características de plástico o algún tipo de hidrocarburo solidificado que se encuentran muy pegados en las aceras y que bueno, pues que no sería posible si no fuera mediante lo que es este obradoiro de limpieza industrial, ¿no? Esta campaña, pues nosotros creemos y está planificado que durará 8 meses y los trabajos de limpieza de lo que son las aceras pues se empezarán a principios del año que viene.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
1:56.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación. ¡Lucete! En Coruña, Centro Comercial Concor.
Mariña e Fer poden ir en bici case a calquera parte co novo carril da súa vila. E iso failles moi felices. O plan único con máis de 2.700 obras e servizos chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único. Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas. Los ojos están puestos en Almendralejo, porque el Extremadura tiene un montón de problemas económicos y si no se resuelven antes del viernes, ejercerán su derecho a huelga y no jugarán en Riazor el domingo a las 12 de la mañana. Habla el técnico del Extremadura, un coruñés del Deport como Manu Mosquera.
Nos hizo ver que si le dábamos 10 días, que es el viernes que viene cuando termina, que podía haber una solución a nuestro problema. No nos lo aseguro, pero lo que hicimos ahí los jugadores, que teníamos 3 semanas de convocada huelga, este y los 2 próximos fines de semana, decidimos por unanimidad esperar.
Pues habrá que estar pendientes de si encuentran una solución. Insisto, hasta el viernes han dado de plazo los jugadores y el cuerpo técnico. Si no les dan una solución, no se suben al autobús, no habrá Depor Extremadura el domingo a las 12.
¿De qué debatimos hoy?
¿Quién es el futbolista más decisivo de lo que llevamos de temporada? Miku Makai. Otro o Villares.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y hoy se celebra el funeral por Emilio Gallego, el padre de la portavoz municipal del Partido Popular, Rosa Gallego. Va a ser a las 6 de esta tarde en la iglesia de Santa Lucía. La cremación se va a realizar a las 2 de esta tarde en el Tanatorio Servisa. Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
Arranca la 5ª edición de Festival de Artes Inclusivas. En el Centro Ágora habrá talleres de DJ inclusivo a las 6 y a las 8. A esa hora, en el Teatro Rosalía se puede ver la obra Invisibles de la compañía Red Ram. La Fundación Barrié acoge la proyección de Si Taría fuese ciega. Es un cortometraje con actores y actrices ciegos de compañías teatrales de la 11. Experiencia entre ficción y documental que se puede ver desde las 6 de la tarde. El Sporting Club Casino acoge la presentación del libro La vida de un artista, una biografía del violonchelista Vladimir Litvík. Será desde las 8 de la tarde. Al finalizar la presentación habrá un concierto con un trío de cuerda. Continúa el ciclo sobre ciudades patrimoniales gallegas del barroco en la Real Academia Gallega de Belas Artes. A las 8 toca Mondoñedo en una charla a cargo del doctor en Historia del Arte Javier Gómez de Arriba. Y el Centro Fonseca acoge hoy y mañana conferencias de Ana Martín Echagüe, misionera del los servidores del Evangelio de la Misericordia. Desde las 8:15 hablará sobre un proceso espiritual para hoy con entrada libre hasta completar aforo.
Puede seguir opinando sobre el mantenimiento de las terrazas en plazas de aparcamiento en nuestras redes sociales. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.